Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres 25 minutos, ¿qué tal? Hay que ver el frío que está haciendo hoy. Y dicen que va peor en la capital vallisoletana y supongo que en toda la provincia, porque allí es donde llega nuestro ámbito de información, a toda la provincia de Valladolid, a través del 104.5 COPE FM, donde vamos a estar contigo a las 3:30, hasta las 3:30, y también en el 101.2 COPE Más, COPE Iscar, y 105.6 COPE Más Medina del Campo, donde también te vamos a contar la actualidad deportiva, corregida y ampliada, hasta las 4:00. Punto de la tarde. Hoy es jueves, hoy es 6 de febrero, hoy ha hablado Diego Coca, hoy hemos escuchado a un Diego Coca que sabe perfectamente dónde está la palanca de exigir a partir del día de hoy. Leire Chorro en la realización, ¿qué te parece si vamos allá?
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Ha habido alocución inicial de Diego Coca, que vamos a escuchar en el segundo tramo de nuestro programa, así que yo me quedaría en el 101.2 o en el 105.6, pero hoy Diego Coca ha dicho muchas cosas. Y sobre todo, ha dicho que se acabó lo de intentar encontrar soluciones porque ya hay lo que hay. Somos los que somos y a partir de ahora, si queremos sacar esto adelante, tiene que ser con el equipo que la dirección deportiva le ha dado. No parecía Diego Coca que estuviera muy contento o excesivamente contento con la labor del departamento de dirección deportiva en cuanto al mercado de invierno. Han salido titulares, ha dicho, y han venido jugadores a los que encuentra como aspecto positivo la versatilidad que le dan a la hora de configurar alineaciones y sobre todo la frescura de cabeza, que es algo en lo que ha incidido varias veces. Pero hay una cosa con respecto a la configuración final de la plantilla del Real Valladolid en la que Diego Coca no se ha mordido la lengua.
No todos los jugadores nos convencen. Eso está claro. Ahora, está la oportunidad. Son los que están. Son ellos los que tienen que darse cuenta del lugar donde están, de la oportunidad que tienen. Este es el mensaje que nosotros le decimos todos los días. Cada día, cada entrenamiento hay una oportunidad de demostrar.
Es decir, hay jugadores con los que Diego Coca ahora mismo no cuenta. Pero si se ganan en el día a día y sobre todo cuando tengan la posibilidad de hacerlo durante un partido, si se ganan su puesto y sus minutos en el campo, pasarán a ser unos elementos más de la plantilla del Real Valladolid. Creo que queda claro que Diego Coca hoy, y lo vas a escuchar, esperaba otro mercado de invierno, pero naturalmente es consciente de la situación y aquella amenaza o aquel aviso de vamos a ver si me siento aquí o no después del cierre del mercado, pues ha tenido una respuesta. Efectivamente, se ha sentado en la silla del entrenador y está en el despacho del entrenador después del mercado. Promete trabajo, promete dedicación. Ahora todo está en manos de los jugadores. Hasta ahora estaba también en manos de la dirección deportiva. Si el técnico no es capaz de sacar esto adelante, seguro que en la dirección deportiva sabrán asumir responsabilidades. Algo que hasta ahora, con discursos absolutamente prescritos, no han sabido hacer. 3:30 de la tarde hasta las 4 en punto estamos con la previa del partido ante el Rayo, de quien se ha hablado muy poquito, y con más deporte aquí en la sintonía de COPE, Deportes COPE en la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time.
3:30, casi 3:31, primera comparecencia ante los medios de Diego Coca. Primera comparecencia después del cierre del mercado invernal en la madrugada del pasado lunes al martes. Recordemos que en ese tránsito el Real Valladolid ha perdido cinco jugadores, contando con que Luca Rosa también se ha ido dentro de ese mercado invernal, y que el Real Valladolid ha incorporado a sus filas también 5 jugadores. 2 para reforzar un puesto que ya estaba cubierto, como es el medio centro. 1 para reforzar un puesto donde las carencias eran evidentes, que es el centro de la defensa, pero con un jugador que ahora mismo anímicamente está muy lejos de ser el que se necesita con un rendimiento óptimo e inmediato. Curiosamente, el único del fútbol nacional de la misma categoría, que viene de un equipo parejo en cuanto se supone históricamente al Real Valladolid en cuanto a rendimiento, pues es el único que ahora mismo quizá pueda tener más trabas, sobre todo psicológicas, para ejercer su trabajo. Y 2 más en los laterales. En 1 era obligatorio porque medio planeta futbolístico se estaba preguntando cómo un equipo profesional de una liga como la española había tenido el cuajo de cerrar una plantilla sin lateral izquierdo y de encima, en el mercado de invierno, prescindir del jugador que le estaba parcheando la posición. Es que a cualquiera que se lo cuentes, luego dicen que sí es difícil explicar fuera de Valladolid lo que pasa en Valladolid. Es que es casi imposible explicar cuál es el proceder de este club a la hora de planificar las cosas. No tienes lateral izquierdo, consigues la cesión de un jugador en la jornada del lunes de 18 años, cedido por el Bayern de Múnich, y resulta que tu lateral derecho, que juega de izquierdo, ya estaba decidido que se fuera al Ajax, con lo cual estuviste a un cuelgue de internet o a una mala gestión o a un cambio de opinión de quedarte sin lateral izquierdo natural y sin lateral izquierdo alternativo. Estuviste a un tris de quedarte todavía peor de lo que estabas en esa banda. También hay que tener en cuenta que a lo mejor el mercado de invierno hubiera sido otro si Raúl Moro no se lesiona en el penúltimo partido de la competición en el campo del Español, y si Raúl Moro hubiera podido ser parte del mercado de invierno. Y también hemos incorporado, termino con el repaso, un lateral derecho, como es Antonio Candela, o Candela, como lo ha llamado hoy el técnico en sala de prensa, pero resulta que las 3 posiciones donde el Real Valladolid tiene carencias, un jugador de medio campo que sea capaz de dotarle de espíritu ofensivo, un extremo que desborde y, sobre todo, a pesar de tener 3, un delantero centro que sea capaz de rematar, por si acaso algún día se nos ocurre poner un centro, que nunca se sabe lo que puede pasar en 17 jornadas, se han quedado sin reforzar. A todo esto, cuando a perro flaco todo se le vuelven pulgas, el entrenador ha tenido lesiones, sanciones, ha tenido errores puntuales de jugadores que le han costado puntos, es decir, a Coca no le estaba saliendo nada bien. Y hoy ha querido, en la locución inicial de esa rueda de prensa, sentar un poco las bases de lo que es su idea, su proyecto. A mí me parece que Diego Coca está muy lejos, y eso lo ha dicho con una elegancia pasmosa, pero está muy lejos de echarse la culpa de nada. Me da la sensación que hoy Diego Coca ha dicho: el trabajo de la dirección deportiva está hecho, yo garantizo el mío, y ahora que los que lo tienen que hacer son los jugadores. Y si algo sale mal, pues podré mirar a la planificación de la dirección deportiva o a la ejecución de mi trabajo por parte de los jugadores. Yo solo puedo prometer tiempo, trabajo y trabajo. Ha hablado de todo en esa locución inicial, son casi 5 minutos, no te vas a aburrir en ningún momento, no te preocupes, no se te va a hacer largo porque no se nos ha hecho largo a nosotros, y ha hablado incluso de los incidentes que se han podido dar en el vestuario en las últimas jornadas.
A ver, desde que estoy acá yo he sentido la necesidad del periodismo y de la gente del Valladolid de comunicar, ¿no? Porque a lo mejor se piensan cosas, cuando uno no comunica se puede pensar un montón de cosas. Entonces la idea mía es comunicarles bien lo que está pasando, mi postura, lo que estamos haciendo como cuerpo técnico y hacia dónde vamos. Creo que desde el primer día que estoy tratando de ser honesto, ser transparente y decir las cosas como son. Y este caso no va a ser la excepción. Vamos a seguir por el mismo camino. Entonces, voy a hablar de todos los temas que tengo que hablar para que tanto el periodismo como la gente entienda lo que pensamos y lo que está pasando. A ver, nosotros como cuerpo técnico estamos en un lugar en el cual nos tenemos que adaptar, porque es distinto. Nunca habíamos estado. Estamos en el fútbol español, estamos en Europa, estamos con un montón de situaciones distintas y estamos en esa transformación y queremos mejorar, entenderlo para tomar buenas decisiones y trasladarlo al equipo para que el equipo pueda demostrarlo adentro de la cancha. No tengo dudas que día a día, semana tras semana, los jugadores están mejorando. No tengo dudas de, porque lo veo, porque lo siento, de que estamos gestionando bien, de que estamos en un camino, transitando un camino, el del esfuerzo, el del trabajo, el de mejorar, el de no conformarnos. Y yo en lo particular, y mi cuerpo técnico lo mismo, estamos en un proceso difícil porque no estamos acostumbrados a perder. Y no estamos acostumbrados a perder de la manera que perdemos. Y no tengan duda de que a los que más nos duele es a nosotros. Porque nosotros no queremos esto. A ver, sabemos que veníamos un club que estaba peleando el descenso, que los números eran muy determinantes en cuanto a la cantidad de goles a favor y la cantidad de goles en contra, pero desde el primer día dijimos que vamos a ponernos a trabajar y estamos trabajando todos los días. Y la gran mayoría de los días entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 8 de la noche. Y estamos haciendo todo lo posible para mejorar día a día. Y eso es el compromiso que nosotros tenemos y eso es lo que estamos haciendo. En el medio vino un mercado de pases de invierno, complicado por todo lo que es el fair play financiero, que nosotros no entendíamos y creo que no voy a entender nunca, pero es la realidad, es lo que pasó. Entonces, de lo que pasó, todos sabemos qué pasó y es claro. Hubieron algunos jugadores que eran titulares, que eran importantes, que se fueron, pero vinieron otros jugadores. Entonces nosotros seguimos por este camino, por el camino de construir. Y al tener jugadores nuevos, eso nos da la posibilidad de que vengan jugadores de otro lado, con otra cabeza, con otra mentalidad, con otras ganas, que renueven el plantel, que puedan generar competencia interna, y vamos a hacer eso. Vamos a generar competencia interna, vamos a buscarle la vuelta, vamos a tratar de encontrar la manera de darles las herramientas a los jugadores para que entren a la cancha y resuelvan y sepan lo que tienen que hacer, lo que se van a encontrar. Y ese es nuestro camino. Y no vamos a dejar de recorrer ese camino. Estamos en eso. Entonces, ¿qué hay conflictos? Sí, bienvenidos los conflictos. Estamos vivos. Necesitamos conflictos. Necesitamos decirnos las cosas, necesitamos de saber que somos el peor equipo de la liga, pero para construir, para desde esa crítica construir. Y nosotros como cuerpo técnico estamos construyendo, y los jugadores día a día y semana tras semana se están mejorando, están creyendo, y yo no tengo duda que es así. Entonces un poco el mensaje es ese, para la gente, para el periodismo, de que estamos todos juntos, estamos tirando para adelante, estamos buscando hacerlo mejor, y no conozco otro camino, muchachos, no conozco otro camino. Ese es el camino que nosotros como cuerpo técnico vamos a recorrer, y los invitamos a todos, al periodismo y a la gente que nos apoye, y esperemos que se vea plasmado en la cancha y sobre todo en el resultado, ¿no? Que podemos llegar a lograr la cantidad de puntos que necesitamos para lograr el objetivo. Estamos en ese camino y ese camino nos vamos a mover.
4:50 de alocución inicial por parte de Diego Coca en la previa, en lo que se suponía iba a ser la previa esta mañana del partido ante el Rayo Vallecano. Ha hablado de muchas cosas. Ha hablado del proceso de adaptación que él y su cuerpo técnico ven al que todavía están sometidos, a pesar de llevar casi mes y medio en el puesto, un poquito de soslayo alude a que los jugadores están mejorando deportiva y físicamente, con lo cual también de soslayo dice que le dejaron un equipo hecho unos zorros absolutamente en todas las facetas, tanto futbolísticas como físicas. Admite que no está acostumbrado a perder y que eso para él es una situación difícil de mejorar, que es su primera experiencia en Europa y que aquí los conceptos son diferentes. Ha hecho alusión incluso al fair play financiero y que él solamente sabe que entra a las 8 de la mañana en el estadio y que se va a las 8 de la tarde. Quizá todo esto, en otro contexto, hubiera tenido otro efecto, pero es que vienes de que te metan 5. Hace escasamente 6 días. Te mete 5 el Villarreal y te baila en la segunda parte. Y es que tú ni compareces. Y luego encima después hay movida en el vestuario. Y la movida la agradeces porque eso significa que el equipo sigue vivo. Movida, que es una movida donde a mí particularmente la experiencia nunca me dice que acaben bien las situaciones posteriores a ese tipo de encontronazos entre compañeros en el vestuario, sea en unas circunstancias o sea en otras. Es decir, hoy Coca ha estado cerca de decir, o al menos eso intuyo yo, si pasa algo no va a ser porque yo no trabaje, ¿vale? Naturalmente la configuración final de la plantilla es una incógnita. Yo creo que ni él sabe ahora mismo hasta dónde puede sacarle partido y beneficio y provecho a las incorporaciones, y al lateral izquierdo sí, porque es que ahora resulta que el lateral izquierdo no tiene competencia. Lo va a jugar todo, con 18 años, todo, absolutamente. Puede entrar Chasco, eventualmente puede sacar a Torres en esa banda, como dijo ayer Catoira, lo dudo. Pero, en teoría, Al-Nur lo va a jugar todo. Candela o Candela, vamos a ver, tendrá que administrar minutos también a un Luis Pérez que ya prácticamente está vacío. Y en la posición de cabecera de área, pues Grilich, bien por delante, bien por detrás, podrá darle un refresquito a Juric. Pero claro, ahí también está Nick Kisser. Es que no me caben los tres. O juegan Nick Kisser y Juric de cabecero, y se mete Grilich de central, o no encuentro yo la forma de encajarlo todo. Bueno, pues con todo eso tiene que trabajar el técnico, Diego Coca, durante las próximas 17 jornadas del Campeonato Nacional de Liga, en las que necesita ganar entre 8 y 9. A lo mejor 8 y un empate te vale, pero entre 8 y 9 victorias necesita sacar, en términos no relativos, sino absolutos, el técnico del Real Valladolid. Eso sí, dice que trabajo no va a faltar, dedicación las horas que haga falta, y que fuera de lo que es el club, es decir, prensa y afición, que todos acompañen y que nadie se rinda.
Que sepa la gente de Real Valladolid que acá hay un cuerpo técnico que va a trabajar como lo viene haciendo y cada vez más. Que hay renovación de jugadores, vamos a aprovecharlo para que esa renovación sirva para generar competencia interna, para que estos jugadores vengan y que puedan aportar lo máximo y que hagan despertar a los que a lo mejor no lo están haciendo. Eso es lo que nosotros queremos. Todo lleva un proceso, estamos día a día mejorando, no sabemos cuándo va a cambiar ese proceso, cuándo va a ser el partido que nos demuestre o que nos dé esa posibilidad de creer un poco más. Lo estamos buscando día a día.
A ver si llega mañana, a partir de las 9, en el estadio de Vallecas. Y le pide a la gente que no sea derrotista. Es decir, sí es verdad que el Real Valladolid es uno de los peores últimos clasificados de las ligas europeas de primera división. E incluso uno de los más goleados, si no el que más, de las principales ligas europeas de la primera división. Pero que a partir de ahora, con la llegada de las nuevas incorporaciones y con los ajustes que ahora sí se pueden hacer sin problema de pensar que alguien te va a quitar el puesto la semana que viene, pues que empecemos a ver el vaso, si es posible, medio lleno.
Yo lo que propongo, sí, y que quiero comunicarle a ustedes y a la gente, es mirar el vaso medio lleno, las cosas que son positivas y las que estamos construyendo. Hay otra intensidad de entrenamiento, El equipo cuando es intenso tiene sus momentos buenos, tenemos que tener mucho más momentos buenos, tenemos que ser mucho más agresivos a la hora de lastimar, tenemos que ser mucho más agresivos a la hora de marcar, eso sin duda. Nos podemos quedar hasta mañana, pero o criticamos o construimos. Vamos por el camino de la construcción.
¿Pero va a dar tiempo a construir lo que se quiere construir en 17 partidos? Porque yo este discurso con 38 jornadas por delante lo compro con los ojos vendados, ¿eh? Sin ningún tipo de problemas. Con 17 me cuesta. Me cuesta, y aún así, pues chico, pues ¿por qué no? Mientras den los números, como dice García, todo es posible en el mundo del deporte y más en el mundo del fútbol, donde de repente una semana buena, con 3 partidos... sumas 9 puntos y cambias completamente de escenario. Pero a mí, particularmente, ahora, con 17 partidos, me parece que el proceso de construcción llega muy tarde, que no va a tener tiempo de cuajar. Que yo creo que el Real Valladolid está intentando, en 17 partidos, y Diego Coca, sobre todo, con el tiempo que lleva aquí, a partir del lunes pasado, cierre de mercado, tiene que generar una dinámica en la que se te va a ir un mes. Prácticamente, se te van a ir 5 partidos, te quedarán 12. ¿Va a haber tiempo? Matemáticamente seguramente sí, pero en el fútbol sabemos que las matemáticas no siempre acompañan a la realidad. Y eso que el técnico deja claro, que una vez configurada la plantilla final, la plantilla, lo que se dice entera, entera, no es que sea de su gusto.
No todos los jugadores nos convencen. Eso está claro. Ahora, está la oportunidad. Son los que están. La semana que viene volvemos a hacer fútbol, a generar competitividad. Son ellos los que tienen que darse cuenta del lugar donde están, de la oportunidad que tienen. Este es el mensaje que nosotros le decimos todos los días. Cada día, cada entrenamiento hay una oportunidad de demostrar. Hay algunos que están demostrando, que están mejorando. A ver, si nos ponemos a ver los números fríos, como por ejemplo la parte física, que es muy medible, bueno, los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande a comparación de antes en los entrenamientos, en los partidos, pero no es nada más que eso. Hay una parte mental que es muy grande también, hay una parte de personalidad que es muy grande también, entonces estamos trabajando en todos los sentidos. La parte física seguramente hay que mejorar muchísimo. La gran mayoría de los jugadores. Necesitamos un compromiso más grande, una personalidad más grande y asumir las responsabilidades que le damos adentro de la cancha.
Es decir, que ahora mismo la tecla la tienen los jugadores. Si los jugadores quieren apretar la tecla, pues la maquinaria empezará a funcionar. Pero que él, lo que es horas, le va a echar un montón. Y lo que es herramientas a los jugadores les va a dar las suficientes, porque son ellos los que a partir de ahora tienen que demostrar que quieren sacar esto adelante. Ha hecho este balance del mercado hablando de los nuevos jugadores.
Son todos casos individuales distintos, algunos vienen con algo de juego, otros no. Ya contamos con ellos, o sea, Nikicha ya vino desde antes, entonces seguramente va a tener rodaje. Lo vemos bien Antonio Candelá, que vino con muchas ganas, lo mismo que Florian, lo mismo que todos. La verdad que todos los chicos han venido con ganas, nos da una frescura en el vestidor, así que vamos a aprovechar eso para ver si los podemos ir poniendo, y esa es la idea, que vengan y que traten de ayudar al equipo lo mejor posible. Tendremos que tomar las mejores decisiones para ver lo que pide el partido.
Y había que hacerle una pregunta. Antes del cierre de mercado se le preguntaba si Kennedy y Machis, en caso de no conseguir encontrar equipo, iban a ser 2 más dentro de la plantilla. Pues hoy se lo hemos vuelto a preguntar, toda vez que se ha cerrado el mercado, Kennedy y Machis no han encontrado equipo. Sobre todo, si a partir de ahora estaban en igualdad de condiciones con los demás a la hora de ser considerados para una posible convocatoria o para un posible 11. Y hombre, dice que todo el mundo se puede ganar el puesto, pero lo que se dice igualdad de condiciones, pues que a lo mejor no.
No, yo lo que pienso es que es muy raro esto de igualdad de condiciones. No hay igualdad de condiciones. Yo veo rendimientos, voluntad, personalidad. Hoy, como te digo, en el vestidor somos los que estamos. Ahora necesito ver eso. Los que me demuestren eso adentro de la cancha, primero en el en el entrenamiento y principalmente adentro de la cancha, serán bienvenidos.
Pues Diego Coca, que ha decidido aplicar la meritocracia al 100%, según se desprende de sus palabras, desde ahora y hasta el próximo mes de mayo. Recuerda, 17 partidos por delante. Mañana se juega el primero de ellos con la intención de conseguir entre 25 y 28 puntos si es que nos queremos agarrar a la cifra que habitualmente se establece como media de permanencia garantizada. Pueden ser 39, pueden ser 44. Todo depende de lo que hagan los demás de aquí al final. Pero lo que también está claro es que partes en desventaja respecto a todos. Porque adelantas a uno, no te vale. Adelantas a dos y no te vale, y al tercero, al que tienes que adelantar, lo tienes a 9 puntos, 8 más el averaje. Son casi el 30% de los puntos que necesitas sumar, es decir, vas a tener que sumar un 130% más de puntos que lo que sume él. Todo es posible, y ha dicho el míster que a partir de ahora él y su equipo técnico van a trabajar las horas que haga falta y que los jugadores tendrán que ser los que demuestren que al final la configuración de Domingo Catoira ha servido para algo. ¿Te das cuenta cómo vamos cada vez barriendo una habitación antes para ir escondiendo el montoncillo de basura? Pues todo va a acabar donde va a acabar. Y Catoira siempre podrá decir que el montante económico que le dejaba manejar la liga en el fair play financiero era el que era. Y que la amortización, y que si los vencimientos, y que si la bola fuma. Al final aquí nadie va a tener la culpa de nada. Pero el que se va a quedar en segunda eres tú. Y yo. Y algunos jugadores cobrando la mitad. Pero sobre todo tú. Tú. Porque al fin de cuentas a mí me va a doler un montón. Pero no deja de ser un trabajo. Pero lo tuyo es una pasión. Y mejoraba un montón. Y mejoraba un montón que tu pasión esté en manos de terceros. Sean jugadores, entrenadores, directores deportivos o directivos. Me fastidia un montón que el sentimiento de club que te piden, que el espíritu, que esa vinculación, que esa identidad, no te sirva absolutamente de nada. De nada. Porque si caes con una directiva que maneja bien la situación, te puedes sentir orgulloso de pasear el nombre de tu equipo, porque además la gestión está siendo la correcta. Pero cuando caes en manos de unos incapaces absolutos, como nos está pasando a nosotros, te queda eso, la ilusión y defender el escudo de tu equipo, muy a pesar de que puertas para afuera la gente no entienda lo que está pasando. 7 minutos para las 4:00 de la tarde. Mañana hablamos más de fútbol. Ahora hay que hablar de balonmano porque ha vuelto de nuevo la Liga Asobal. Será en el campo del Cangas en Ogatañal y se pone punto final a la pretemporada del Atlético Valladolid. Esta mañana Pisonero hablaba de los objetivos.
Sí, sobre todo ha ido enfocado en eso, en volver a recuperar físicamente. El equipo estaba muy vacío, terminó muy vacío. Vimos el partido de Torrelavega, creo que había gente que necesitaba descanso. Pero ha ido más enfocado, yo creo, a seguir reforzando esas variantes tácticas, ¿no? El equipo tiene que coger esos automatismos que todavía no tiene, gente muy nueva, con lo cual ha ido más enfocado a eso. Pero también un poquito en mantener físicamente ese punto con el que empezamos, ¿no? Que hemos empezado bien este año. Empezamos los 3 primeros partidos fueron empate, derrota y victoria, 3 puntos en esos 3. Y la expectativa es un poquito eso, ¿no? Poder mantener y arrancar 4 de los 6 puntos, si somos capaces en estos 3 partidos, para nosotros sería fundamental.
Eso en cuanto al primer tramo del calendario, pero estos son los objetivos globales para la segunda vuelta.
No somos de objetivos largos, somos de ir a ganar a Cangas, y yo creo que ese ya es un objetivo para nosotros que... Yo creo que el gran objetivo que tenemos ahora mismo es la competición, como hablamos siempre, ser capaces de competir en cualquier pista, ¿no? Y competir en Cangas no es nada sencillo. Ahí se han desmontado equipos como Cuenca, se han desmontado equipos como Granollers, no es nada fácil jugar allí. Demostrar competición allí va a demostrar que vamos a ser capaces de hacerlo en muchísimas pistas y aquí en casa con grandes equipos, y eso seguro que nos va a dar buenas victorias y alguna posición distinta.
Podría haber preocupación dentro del seno del Atlético Valladolid porque hay jugadores que ya se han comprometido con otros equipos de cara a la próxima temporada y podrían no mostrar la intensidad necesaria de aquí al final de la liga. A Pisonero no le preocupa en absoluto.
Aquí se trabaja de una manera muy cristalina, quiero decir, somos muy, muy, muy sinceros a la hora de la planificación. Los jugadores saben a tiempo siempre lo que nosotros buscamos, lo que queremos de ellos, para bien, para mal, para regular, incluso de una manera recíproca. Creo que ellos son muy, muy sinceros porque ese ambiente viven en exponernos sus expectativas, sus necesidades, lo que quiere el jugador, lo que pretende, si quiere estar, ¿no? Con lo cual, si a esto le sumas la profesionalidad de la plantilla, no hay ningún problema.
Y por último, es la vuelta a la actividad de modo oficial, después de los amistosos de invierno, de César Pérez Verdejo. ¿Cómo está el guardameta?
Bien, sí, está bien. Es verdad que, bueno, tiene un papel duro, César. Un papel duro porque Juan no lo ha hecho nada mal en la primera vuelta y Gerard ha sido un complemento fantástico, ¿no? Entonces, sabemos lo que es César, estamos encantados con nuestra portería, pero yo le veo con ganas, ¿no?, de demostrar, con la necesidad de volver a ser él, y no lo va a tener fácil. Y esta competencia es la que redunda en un bien de todos, claro.
Y hay que hablar también de baloncesto. El Betis viene el sábado a las 7 de la tarde hasta Pisuerga. Ha vuelto Mike Torres hace ya unas semanas, y precisamente contra el Betis fue cuando volvió de nuevo a la actividad tras 8 meses parado por culpa de una lesión que dice ya tener olvidada.
La lesión está totalmente olvidada. Lo que es la cirugía que tuve, pues está perfecta. Sí que es verdad que, bueno, está 8 meses parado y ahora es como que el cuerpo pues sigue todavía acostumbrándose a las cargas, y me salen molestias, pues ya no en el pie, me salen molestias en la espalda o molestias en otros sitios, pero lo que es la lesión de la cirugía que tuve, totalmente olvidado. Sí que ha sido todo muy, pues, de 0 a 100, pero bueno, ya venía preparado de casa, luego aquí el mes de antes con Mario, pues el trabajo fue bueno. Y la verdad que he podido entrar mejor de lo que esperaba y mejor de lo que esperábamos muchos. Y ahora pues seguiré trabajando.
Dice que ha sido, a pesar de que la lesión era dolorosa, quizá más duro soportarla mentalmente que en lo físico.
Desde luego, mentalmente ha sido más duro que físicamente quizás. Pensé que iba a ser más fácil al principio, bueno, pues es algo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Jugar a básquet. Pero ha costado y hay días que cuesta más, pero al principio sobre todo encontrarme yo en ritmo competitivo, dentro del equipo, las ganas de querer que las cosas salgan bien, pues muchas veces juegan tú contra eso.
Hablemos del equipo. ¿Qué visión tiene Mike Torres con respecto al primer tramo de la liga tras la llegada de Iñaki Martín?
Sí, ha mejorado, o sea, no hay duda de ello. Desde la llegada de Iñaki, pues bueno, el cambio de actitud, sobre todo en el día a día, cambio de actitud en el día a día. Iñaki es un entrenador, pues digamos, algo más exigente, más duro, y eso se ha notado. Ha definido más los roles de cada uno desde el primer día, y bueno, pues sí que es verdad que el partido de Betis allí, pues no tuvimos opción a ni siquiera competir. Pero entiendo que la situación es diferente ahora, y este fin de semana lo que saldremos es a ganar.
Y por último, a las 7 de la tarde, con la intención de que se genere un muy buen ambiente en el pabellón, es un muy buen rival, va a hacer frío, pues qué mejor que estar en un pabellón en la tarde del sábado. Por ejemplo, se me ocurre que también en el Pilar Fernández de Valderrama juegan los chicos del Fundación Aliados BSR Valladolid. También hace bueno en el Pilar Fernández de Valderrama, así que tienes oferta de sobra en los pabellones de Valladolid este fin de semana para ver deporte. Pero el Betis, un rival definido como muy duro por Mike Torres.
Pues duro la verdad. Es un equipo con mucho talento, mucha calidad, y hay que estar pues metido en el partido desde el minuto uno. Quizás no es un equipo como Burgos, que aprieta tanto, pero es un equipo con mucho bagaje, tiene jugadores veteranos de mucha calidad que han jugado pues en la élite. Entonces tenemos que estar preparados, pero confiados que el trabajo que hacemos cada día nos servirá para poder competir. Yo creo que sería un error pensar en más allá de lo que viene este fin de semana. Ahora, por ahora, viene Betis, creo que tenemos una muy buena oportunidad de ganar en casa, y cuando ganemos aquí en casa, podría luego pensar en el siguiente. El siguiente también será duro, pero yo creo que lo primero es hacer los deberes este fin de semana para el equipo. O sea, si sacamos este fin de semana, ya luego lo que venga después lo afronta de un modo distinto.
Es lo que ha dado de sí hoy las salas de prensa, tanto la de Zorrilla como la de Huerta del Rey, como la de Pisuerga, donde, por cierto, puedes curar la matanza. 4 de la tarde.